Estamos con Natalia Ramírez, directora del Consejo de Desarrollo de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. Hola Natalia, ¿cómo estás?
Hola Luis, ¿todo bien?
Recién hablaba Natalia con el gobernador del Alto Paraná y me dijo que, hoy van a, están llegando ahí los ministros y lo que se va a plantear es que esta cuarentena básicamente sea una, por decirlo así, una cuarentena post horario laboral, o sea, que se permitan todas las actividades, salvo la de la fase 4 que nos entró luego, ¿verdad? Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y que después la gente se vaya a su casa, y que los fines de semana todo se mantenga, digamos, y que esté prohibido, digamos, que la gente se quede en su casa, pero mantener, digamos, todas las actividades laborales. Recién hablaba también con el ministro de Hacienda, Benigno López, que me explicaba que hay una, hoy se trata de urgencia en el Senado, una ampliación de la ley de emergencia que permita hacer otros 4 pagos de PTU y focalizar eso en Alto Paraná para arrancar, que serían, que son 2 millones de guaraníes en 4 meses, ¿verdad? Para todos los trabajadores del lugar. Y que, bueno, lo trataría seguramente diputado ya el lunes o el martes de urgencia, y en una semana podría empezar a pagar Hacienda, ¿verdad? Básicamente eso es lo que hay ahora. Eso es suficiente como para, ya sabemos que la situación es luego desesperada, pero para que la cosa no se ponga peor y pueda la gente más o menos aguantar esto de volver otra vez a su casa post horario laboral, ¿o ni eso es suficiente, Natalia?
Bueno, son dos propuestas, ¿verdad? Desde mi punto de vista, la propuesta del gobernador sería la más acertada, y si el gobierno central hubiese conversado con los referentes locales antes de la comunicación que hicieron ayer, podían ya sugerir eso que está sugiriendo hoy, ¿verdad?, el gobernador, y no íbamos a llegar al nivel de violencia y a todo lo que ocurrió anoche en Ciudad del Este. Yo creo que con esa propuesta sí es por lo menos no es tan negativo, ¿verdad? O sea, que podemos seguir trabajando. Obviamente hay sectores de nuestra economía que hasta ahora no pudieron arrancar, y con esta decisión, si se cierra a las 5, van a continuar en muy mal estado. Estamos hablando específicamente del área de gastronomía y todo más que también hace parte de nuestra economía. Sobre el pago de este PTU, yo creo que es, en primer lugar, es poquísimo, ¿verdad? Los 500.000 guaraníes por mes es un monto que realmente no. Para las ollas populares, de repente, bueno, te ayuda, pero impacta muy poco a la población de Ciudad del Este. Yo creo que también se tiene que anunciar el pago de los subsidios de IPS por lo menos hasta fin de año, hasta el momento en que se abran las fronteras, de que eso ya nos den la seguridad de que va a seguir así. Porque nosotros aquí en Ciudad del Este tenemos una población obviamente muy grande que dependen de las empresas, funcionarios que son formales, y estas personas no pueden recibir el PTU. ¿Por qué? Porque ya están sus nombres en el IPS, o ya son empresarios o emprendedores que ya tuvieron un RUC, y todo es a esas personas no se le puede entregar ese pago, ¿verdad? Entonces se tiene que hacer las dos cosas. No sé si tenemos el número, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos de que tenemos como 75.000 personas desempleadas o sin poder generar ahora mismo un ingreso, y creo que no es suficiente lo que el Estado está sugiriendo. Yo le pediría también que piensen en las empresas que no están generando hoy en día un monto como para poder pagarle a su funcionario y encima pagar el aporte de IPS, que como ustedes saben es como 500.000 guaraníes al mes. Si se aprueba la continuidad del subsidio, se puede continuar en suspensión, y va a ser de gran ayuda, y bueno, es otra cosa más de inmediata que se puede hacer, ¿verdad? Las demás negociaciones que se está haciendo ya con el gobierno en las mesas de trabajo son para mediano y largo plazo, cosa que hoy no nos sirve.
Claro.
Natalia, Fito te saluda, te quería hacer una consulta respecto a esto que estás planteando de, sí, del que el Putumbo no es suficiente, ¿verdad? Y hablábamos con distintos representantes nosotros de Alto Paraná y hablábamos, sí, sobre lo que estaba ocurriendo con esta fase de la cuarentena que ya se estaba implementando y cómo estaban de a poco repuntando algunos sectores. Me imagino, sí, que es un golpe muy grande tener esta decisión en un momento en el que parecía que estaban saliendo, digamos, de la oscuridad.
Justamente, nosotros, por más de que no hayamos podido subir a la fase 4, se nos mantuvo luego ya en la fase 3, pero estábamos esperanzados. ¿Por qué? Por dos cosas. Por un lado, porque el gobierno empezó a tener una comunicación más fluida con las fronteras, se estaban organizando las mesas de trabajo, supuestamente, bueno, por fin vamos a poder participar, nosotros que somos, que vivimos aquí, podemos transmitir de otra manera para que ellos entiendan lo que estamos pasando, porque yo sé que el país es grande, que hay miles de sectores, hay todas, o sea, que cada ciudad ha de tener su particularidad y su problema, y un gobierno central no puede saber todo, entonces necesita que estemos las personas de cada región para poder encontrar soluciones que sirvan. Y bueno, nosotros estábamos sintiendo que íbamos camino a eso, y de repente, en vez de poder avanzar, de sentarnos, de ver, ay, por fin se aprobó esto o lo otro, nos vienen con que cerramos todo. Y lo que, como yo expliqué, ¿verdad? Más que un golpe económico, esto viene, es un golpe psicológico para nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque en lo económico, luego, al no estar abierta la frontera, los comercios venden 10%, 20% de lo que deberían vender. Pero al decir que no, volvés a fase cero, es como que te digan, volvés a marzo, volvés a atrás y tenés que ir remando cada dos semanas, cada tres semanas, a ver si vas a pasar a la siguiente fase. ¿Y qué eso nos dice? Si nosotros pensamos, o sea, que en primer momento te dice, volvés a fase cero, quiere decir que en noviembre, en diciembre recién nosotros vamos a poder trabajar, pero es imposible. ¿Quién en su vida pensó que va a poder, o sea, que quién tiene los ahorros o quién se preparó alguna vez para estar 10 meses sin trabajar? Es imposible lo que nos proponen. Fue un problema, yo no sé, han de tener su plan, pero fallaron porque no hicieron una buena comunicación, no comunicaron un plan como se debe para que las personas se sienten y analicen lo que se les está diciendo. Ellos simplemente dijeron, no, usted tiene muchos casos, vuelven a fase cero. ¿Cómo piensan que el pueblo va a reaccionar? ¿Cómo? Somos muchos acá y todos estamos pasando mal, hacemos lo que podemos, pero tampoco podemos estar así.
¿Y una amnistía, una especie de moratoria con los bancos y financieras podría ser también parte del plan para Alto Paraná y las ciudades del departamento, para Ciudad del Este, Mingaguazú, para los comerciantes, digo?
La parte de créditos, yo no manejo mucho eso. Yo no sé los números generales de cantidad de préstamos, si están en mora. Yo realmente no sé si hay algún dato específico de Ciudad del Este o de Alto Paraná, ¿verdad?
Claro, no, lo que te preguntaba es si una suspensión del pago de las cuotas, como se hizo a nivel general en todo el país en los primeros tres meses, podría ser una ayuda para los comercios.
Pero tendría que ser en todos los servicios, porque nosotros seguimos en la cuarentena, o sea que nosotros, mientras las fronteras estén cerradas, nosotros no tenemos los sectores económicos que están funcionando, no dan abasto para que la ciudad o el departamento entero funcione, no sé cómo explicarle, ¿verdad? El porcentaje que nosotros dependemos del comercio, del turismo de compras, es muy alto. Entonces, mientras las fronteras estén cerradas, se debería considerar seguir con todos los planes que teníamos durante esos tres meses de cuarentena total que fue en el país, ¿verdad? Sería no pagar los servicios básicos, tener las exoneraciones del ANDE, de la SAP, que los bancos también estén considerando eso para el pago de las tarjetas, para el pago de las cuotas. Coste que incluso durante la cuarentena hubieron bancos y financieras que seguían insistiendo a los clientes para pagar. Yo no sé ni cómo se imaginaban que una persona que está encerrada puede salir de su casa, salir del encierro para irse a pagar su cuota, cosa que creo que no era legal, no estaba permitido, pero igual hacían. Pero son cosas que obviamente ayudan, porque uno se desespera. Ahora llegó junio y ya llegó junio, ya terminó julio, ya estamos en julio, tenemos que pagar las cuotas, todos los bancos te vienen, debes esto, debes lo otro. Claro que eso es hace parte de la tensión. Y no solo la tensión del lo que pasa en Ciudad del Este, no solamente es por la cuarentena. Imagínate que tuvimos hace pocos días atrás o dos semanas atrás el problema en el río con los militares. Con los militares, los tiros, las metralletas, eso nunca se resolvió, nunca se dijo cómo quedó. Son muchas cosas que ya se mezclan y que ayer explotó todo.
Gracias, Natalia.
Gracias. Ojalá que puedan venir y ayudarnos a solucionar algo.
Ojalá. Natalia Ramírez, directora del Consejo de Desarrollo de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este. Voy a repetir lo que ya estábamos hablando hasta ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a proponer desde Ciudad del Este? Que la cuarentena sea una cuarentena parcial. Eso significa que todos puedan seguir trabajando, los que ya estaban habilitados hasta la fase 3. De 5 de la mañana a 5 de la tarde, y que rija, digamos, la cuarentena fuera del horario laboral.
Es cuarentena decir, total después de las 5 de la tarde.
Desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana, sí. ¿Verdad? Porque, claro, los números dicen que efectivamente los contagios se siguen dando fuera del horario laboral principalmente, ¿no? En el horario laboral que se está dando. Lo otro es que, bueno, repito, el Senado trata de urgencia esta ampliación de la ley de emergencia para poder ampliar los pagos de PTVO. El ministro de Hacienda dice que si se aprueba esto de manera rápida, en una semana ellos pueden empezar a pagar, empezando con Ciudad del Este y con Alto Paraná.
Claro, Alto Paraná.
90.000 son los que están registrados en PTVO en Alto Paraná. La idea es empezar con los que ya están registrados y iniciar otro proceso para otros que no estén.
De inscripción,
¿verdad? En la zona de frontera principalmente. Van a utilizar lo que quede remanente, que es menos de lo que se pensaba ya, para Pituibó,